Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Saludos a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? A las 3:30 de este miércoles 25 de septiembre del año 2024 arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra y aunque sí es ferrolano de nacimiento, la vinculación de un gran deportista de altísimo nivel como es Javi Gómez Noya con la ciudad de Pontevedra y sobre todo con el Centro Galego de Tecnificación Deportiva es absolutamente inseparable. Así que hoy evidentemente él es nuestro protagonista de portada. Porque Javi Gómez Noya ha anunciado, lo acabáis de escuchar en nuestros tramos regional y nacional, Javi Gómez Noya ha anunciado que deja el deporte de alta competición. Dice en un comunicado a través de las redes sociales, cito textualmente, me retiro como atleta profesional al final de esta temporada. Reconociendo que a su cuerpo le está costando asimilar ya las cargas de trabajo a sus 41 años, recuerdo. No quiero decir con esto que sea mayor, pero un deportista, además un triatleta como Javi Gómez Noya, de primerísimo nivel, a los 41 años, tanta carga de trabajo, evidentemente empieza a pasar factura. Y más teniendo en cuenta lo mucho que se ha exigido a lo largo de los años Javi Gómez Noya. Atrás deja una carrera de ensueño, porque estamos hablando, creo que no me equivoco si lo digo, del mejor triatleta de todos los tiempos. Y ya no solo es que lo pienso, lo deje de pensar yo, es que le avala su palmarés. 5 veces campeón del mundo, 4 veces campeón de Europa y plata, recuerdo, fue medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Antes en China, en el 2008, había conseguido, siendo cuarto, diploma olímpico. Un viaje que en sus propias palabras, en ese comunicado que ha colgado en sus redes sociales, ha definido como increíble. Estamos hablando de uno de los grandes deportistas de nuestra época e insisto, aunque ferrolano nacimiento, de adopción muy pontevedrés y muy ligado al Centro Galego de Tecnificación Deportiva. Solo ponerle un pero a su despedida. Podía haberlo hecho, lo ha hecho en inglés, podía haberlo hecho en inglés y en castellano, porque así nos hubiésemos enterado todos un poquito mejor y podríamos ilustrar esta noticia con un sonido del principal protagonista, al que, por cierto, tampoco le estaría de más organizar una rueda de prensa. Me da igual si en el Comité Olímpico Español, si en su Ferrol natal, si en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva, yo creo que no estaría de más que un deportista de su nivel, de su talla, se pusiese una última vez quizá ante los medios de comunicación para despedirse de todos, pues quizá en las mejores condiciones y no simplemente a través de esos tan manidos comunicados a través de las redes sociales. Dicho todo esto, desearte, Javi, toda la suerte del mundo en esta nueva etapa que has decidido que se abra para ti y sobre todo darte las gracias por lo mucho, no, por lo muchísimo que nos has hecho disfrutar en estos 25 años de prolífica carrera deportiva. 33 minutos por encima de las 3, así arranca este Deportes COPE en la provincia de Pontevedra.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y tenemos un programa muy, muy caliente. Porque han pasado muchas cosas y porque estamos en las últimas horas del...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Decía yo en la apertura de nuestro programa que estamos a 25 de septiembre. Si no fuese por la temperatura, teniendo en cuenta el día que tenemos hoy a lo alto y ancho de Galicia, casi podríamos decir, sin temor a equivocarnos, aquello de The Winter is Coming, que decían en una célebre serie televisiva. El invierno está cada vez más cerca. Y eso que de momento no hemos hecho más que estrenar el otoño. Pero estamos en semana grande porque tenemos mucho fútbol, así que no tenemos demasiado tiempo para aburrirnos. Ni siquiera tenemos tiempo para lamernos las heridas del último partido que el Celta perdió en San Mamés el pasado fin de semana. Porque mañana hay un auténtico partidazo en Balaídos, uno de esos que está especialmente marcado en el calendario de los aficionados. A las 9 de la noche, Celta-Atlético de Madrid, con el arbitraje de García Verdura. Lo cierto es que en cuanto al arbitraje se pueden decir muchas cosas. Reconozco que empieza a ser preocupante lo que está pasando con las pocas jornadas que se llevan disputadas del campeonato en primera división y lo que está pasando con algunos arbitrajes es realmente preocupante. Yo sigo sin pensar y lo he dicho muchas veces, que no creo en manos negras, ni favoritismos, ni equipos preferidos por según qué estamentos. Me empieza a preocupar más la dejación de funciones que empiezo a percibir en determinados árbitros. Y sí, me estoy refiriendo, sin ir más lejos, a lo sucedido anoche en el Estadio Santiago Bernabéu, que Endrick y que Vinicius, dos jugadores del Real Madrid, uno por darle una patada sin balón en los cataplines, con perdón de la expresión, a un futbolista del equipo rival, y el otro por mofarse, cachondearse, reírse y aplaudir en la cara del cuarto árbitro que los dos terminaran el partido, es absolutamente indecente. Sobre todo porque en el caso de Vinicius no es la primera vez que sucede. Entonces, insisto, yo sigo sin creer y el día que lo piense será mejor que coja mis bártulos y me marche a dedicarme a otra cosa. Yo sigo sin creer en manos negras ni en equipos favoritos para el colectivo arbitral. Pero sí me parece muy preocupante que los árbitros miren para otro lado, sobre todo con determinados equipos. Y más cuando venimos de ese penalti que frente al Español se le señalizó al Real Madrid, que es por lo menos muy cuestionable. Eso por lo menos. Dicho lo cual, le deseamos toda la suerte, y esto lo digo de corazón, a García Verdura y a su compañero en el VAR en el partido de mañana, porque seguro que hay mucha amiga, porque estamos hablando de un auténtico partidazo, insisto, ese Celta Atlético de Madrid de mañana a las 9 de la noche. Hola, Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Un partido para el que seguimos esperando la lista de convocados de Claudio Giraldez.
Sí, por cierto, era Muñiz Ruiz, el pontevedrés, el árbitro de ayer.
Que no está muy lúcido. Sí. No quería mencionarle expresamente, pero hay que reconocer que sí. Muñiz Ruiz no está muy lúcido en este inicio de temporada, porque no es la primera vez que tiene lío.
Sí, daba para mucha más polémica el partido de la que estábamos hablando. Pero sí, estábamos aquí refrescando la página web del Celta, el Twitter, pero no tenemos suerte, no hay todavía lista de convocados, Santi. Tenemos que seguir esperando. No va a haber demasiadas sorpresas, ¿eh? Lo que sí que adelantaba ya Claudio Giraldez es que no va a estar ni Ristich, ni Luca de la Torre, ni Mingueza, cosa que no es noticia. Veremos si se queda alguno más fuera, como esos jugadores, por ejemplo, como Tadeo Allende, que no cuentan demasiado, pero bueno, no tenemos todavía la lista. ¿Quién sabe si de aquí a las 4 quizá el Celta nos ofrece en directo?
Bueno, si eso sucede, evidentemente, sí. Como estamos en directo, daremos buena cuenta de la lista de convocados de Claudio Giraldez. Entre tanto, vamos a aprovechar, Álvaro, para escuchar esos titulares, esas cuestiones destacadas que tú entiendes que ha dicho el entrenador de la primera plantilla del Celta esta mañana, la previa que ha tenido lugar en Afouteza.
Sí, lo primero decir que se ha centrado mucho, no en las preguntas de la cadena COBE, pero sí de los otros compañeros, en el problema defensivo del Celta, que es verdad que lo tiene, pero hombre, había muchos más temas de los que hablar, y hasta Claudio dijo que quizá había que hablar un poco más de lo positivo de este inicio del Celta, que son 9 puntos, que lleva pleno de puntos en casa y que por fin, mucho tiempo después, nos tiene algo tranquilos e ilusionada su afición. Pero bueno, vamos a empezar hablando por las ganas que tiene Claudio de este partido, sobre todo después de venir de perder en Bilbao, bueno, que haya pronto otra opción de victoria.
Es un partido muy motivante para nosotros, que creo que tenemos muchas ganas de que empiece, más después de una derrota, volver a competir en 4 días creo que es buenísimo para poner el foco en otro partido, con la ilusión de volver a jugar en Balaídos, con esas buenas sensaciones que estamos teniendo, con el apoyo de nuestra afición, contra un equipo con muchísima capacidad, tanto ofensiva como defensiva, que nos va a exigir lo máximo, y creo que estamos preparados para poder ganar el partido y para poder hacer un partido completo, y creo que bueno, llega un buen momento para enfrentarnos a ellos.
Y atención a este sonido, porque yo creo que es bastante destacable y habla muy bien de Claudio Giraldez y de lo claras que tienen las cosas. Sí, quizá el Celta juega muy arriesgado, quizá concede goles por jugar con los chavales o por jugar demasiado en ataque o demasiado expuesto, pero Claudio tiene claro que su Celta va a seguir jugando como él quiere.
No voy a plantear un partido para quedar 0-0, no lo voy a hacer nunca. Vamos a ir para intentar tener más llegadas que el rival, más posesión que el rival, más dominio territorial que el rival, y creo que es el camino de estar más cerca. Evidentemente, sabemos que tenemos que defender, que tenemos que defender mejor, y las pocas veces que nos están llegando a bloque bajo, cuando hemos estado bien nos hemos llevado puntos, cuando no hemos estado bien, pues nos está costando puntos.
Si a alguien le coge por sorpresa este sonido de Claudio Giraldez, es que no ha escuchado demasiadas ruedas de prensa del entrenador porriñés, porque desde luego se le pueden criticar algunas cosas. Sí, seguro. Pero creo, Álvaro, que a valiente, claro, y a tener las cosas, las ideas muy claras, sobre todo en lo que tiene que ver con la cantera y en qué momento poner a los chavales, en ese sentido, y sobre todo en ir a por los partidos,
sí.
No se le puede poner un pero a Giraldez.
No, y sí que hablaba, ya lo adelantaba yo, sí que habló de la defensa, obviamente, porque nadie puede no darse cuenta de que el Celta tiene que mejorar atrás, sobre todo fuera de casa, quizá no tanto en Balaídos, pero es un global, es uno de los equipos que más goles ha encajado. ¿Tiene Claudio claro cuál es el problema y cómo atajarlo? Ahora hay que ponerlo en práctica.
Sé por qué lo estamos encajando, sé que lo podemos mejorar. No me gusta encajar goles, evidentemente, no me gusta no ganar los partidos. Vamos a afrontar cada partido con la idea de ser protagonistas, asumiendo riesgos, no vamos a cambiar. Sabemos que cuando asumes riesgos te pueden penalizar. Creo que nos están penalizando más de lo que es lógico y tenemos que ajustar ciertas cosas, y creo que la gran mayoría de las situaciones son muy muy corregibles y muy muy mejorables. Por nuestra parte, me refiero en cuanto al planteamiento y todo eso, pero también creo que estamos teniendo esa mala suerte que la primera acción en cada partido nos está entrando, el grado de efectividad de los rivales está siendo alto en el número de llegadas que están teniendo en nuestra portería. Creo que la gran, por no decirte todos los goles menos el último de Osasuna, el equipo está bien plantado en el momento del gol, con una situación más o menos controlada, y en esos pequeños detalles nos están yendo los goles, en especial en situaciones de centro lateral que tenemos que mejorar.
Y otra de las teorías de por qué este Celta le puede estar costando tanto cerrar su portería, le preguntaban si podría ser por esos cambios constantes que los hace siempre Claudio, partido tras partido, en todas las líneas, sobre todo en defensa, si podían tener algo que ver. Pero tiene Claudio que han sido cambios, pero no para tanto.
Con respecto a lo de las rotaciones y las sinergias entre jugadores, sí, es la parte negativa que puede haber de rotar. Sí, es verdad que muchas veces no lo elijo yo. Si se lesiona Manquillo, pues no lo puedo meter. Si se lesiona Carlos, no lo puedo meter. O sea, hay situaciones que son obligadas, y creo que tampoco hemos pasado por 75 jugadores en lo que va de liga en esa línea de tres. Simplemente nuestra manera de defender, va a dar igual quien sea en esa zona del campo, va a ser muy, muy pareja, muy parecida. Creo que tenemos jugadores solventes para poder mejorar esas situaciones, y estamos en el camino de hacerlo. Evidentemente podemos seguir hablando de las cosas negativas que estamos teniendo. Creo que a veces se nos olvida también las partes positivas, de que creo que hemos estado en todos los partidos para poder ganar, que hemos ido con personalidad a campos tan complejos como los tres que hemos ido, y hemos dominado muchas cosas en esos partidos.
Y un Claudio que también hablaba de la otra área, del área contraria, de la área en ataque, ¿no? Porque decía que también hay que mejorar ahí, aunque es verdad que el Celta también está entre los más goleadores de la liga, también tienen, bueno, ciertas cosas que mejorar, sobre todo para llegar con más y hacer más daño al equipo rival.
Creo que la última acción, la ambición, la agresividad en esos últimos metros de San Mamés no fueron buenos, y hacen que muchas acciones que podían haber sido una ocasión clarísima por un mal control, por jugar para atrás cuando no tocaba, por no centrar cuando tocaba, acabamos de convertirlo en un ataque más posicional que nos dio control pero que ya teníamos, y no generamos ocasiones de gol. Eso muchas veces embalaídos con el empuje de la afición, con las ganas de ir a por la portería rival, nos está ayudando a hacer más goles, y es una parte que también tenemos que mejorar. Por eso te hablo de unir todas las cosas.
Y un Claudio que obviamente habló del conjunto rival, del Atlético de Madrid, que llega exigido de puntos a Balaídos, pero que se ha reforzado muy bien este verano, de los que mejor lo ha hecho en Europa, y que obviamente si ya era peligroso antes, lo es doblemente ahora.
Era un equipazo el año pasado, este año creo que ha firmado muy bien, con un entrenador que no hace falta que hablemos de él, de todo lo que ha conseguido por el club, de todo lo que le aporta a esta plantilla de tanto nivel. Pero bueno, como todos los equipos son ganables, tienen sus debilidades. Creo que hemos hecho, dentro de los dos días o tres días que hemos tenido para preparar el partido, creo que la gente lo ha interpretado muy bien en la sensación que tengo en los entrenamientos, y ojalá mañana podamos plasmarlo, lo que estamos haciendo entrenando, en un partido en el que sabemos que tenemos que estar a nuestro mejor nivel en todas las situaciones del juego, si no estos equipos te van a penalizar.
¿Y cree el de Porriño que le puede influir al Atlético de Madrid ese derbi del domingo en el Metropolitano ante el Real Madrid?
Estoy seguro que los jugadores que salgan al terreno de juego van a ser igual de buenos que los que se queden en el banquillo, y creo que a esos niveles es tan grande la competitividad entre ellos y la presión y la importancia que tiene cada partido, que creo que, ojalá me equivoque, pero creo que van a poner a su máximo para intentar ganarnos.
Estamos, Álvaro, en semana de tres partidos. Recordamos que Iago Aspas termina contrato a final de la presente temporada, que tiene 37 años y bla, bla, bla. Podríamos decir muchas cosas sobre Iago Aspas, pero a donde quiero ir a parar es que cuando se acumulan, como es este caso, tres partidos en tan solo 7 días, empiezan a surgir algunas dudas sobre si Iago puede o no, a nivel físico, aguantar una gran cantidad de minutos. ¿Qué ha dicho Claudio sobre la presencia de Iago Aspas, del Príncipe de las Bateas, mañana en su once inicial?
Bueno, no ha querido aclarar si va a jugar o no, pero lo que tiene claro, yo creo que sea como titular o como suplente, va a tener minutos y va a cumplir, por lo tanto, su partido número 500 con la camiseta del Celta. Un dato que le dice esto al técnico.
Que es una burrada, que no le... lo vemos como algo normal, pero es una barbaridad. Creo que va a acabar con todos los registros que hay en el club, no tengo ninguna duda. Hay que ser muy bueno para estar tanto tiempo a este nivel. Hay que tener mucha motivación para estar tanto tiempo a este nivel, y lo que le queda.
Y recordarás, Santi, que hablábamos ayer de esos 18 días seguidos con partido, sí, de primera división. había que preguntarle a Claudio por este debate que está en la boca de los futbolistas, que se habla de huelga, que se está viendo en la cantidad de lesiones que está habiendo, que el Celta más o menos las va esquivando, por lo menos las graves esta temporada. Claudio, obviamente, ha hablado con sus futbolistas y tiene clara su opinión.
Creo que es demasiado. Y más en estas alturas de la temporada, como ha empezado, vamos a plantarnos en final de septiembre con, en nuestro caso, con 9 partidos jugados, 8 o 9 partidos jugados, en el caso de equipos con competición europea, con 12, 13 partidos jugados en los primeros 2 meses de competición. Salió un dato, creo, estos días también del número de lesiones en 2 días que hubo. Bueno, me preocupa por la salud de los jugadores y porque se puedan ver partidos lo más completos posible, competitivos posibles, con el mayor número de jugadores sanos posibles. Entiendo también que el calendario es apretado, que hay selecciones, que es difícil cuadrar y tener un punto de acuerdo entre todas las partes. Yo en este caso pienso en la salud del jugador, que creo que son los protagonistas de esto, y ojalá podamos espaciarlos más y hacer que las competiciones tengan como primer objetivo salvaguardar la salud de los protagonistas de estos, que son los futbolistas.
Así estamos, pidiendo papas a finales del mes de septiembre, porque es verdad lo que dice Claudio de los muchos partidos, muchos minutos que acumulan ya las piernas de algunos futbolistas, a lo que hay que sumarles un poco de descanso, porque hemos venido de un verano con Eurocopa, en la que además España llegó a la final y ganó, con Juegos Olímpicos. En definitiva, la pregunta es, si estamos así, a estas alturas del mes de septiembre, ¿cómo van a llegar los principales protagonistas? Lo acaba de decir Claudio, lo decíamos también nosotros en la apertura de nuestro programa de ayer. ¿Cómo van a llegar los principales protagonistas de este espectáculo llamado fútbol profesional? Ya no digo al mes de mayo, incluso me atrevo a decir antes. Meses de marzo, de abril, de febrero, finales de febrero, cuando se empiecen a acumular también con la Liga partidos de Copa del Rey, empiece lo importante de la Champions, de las competiciones europeas. En fin, esto poco a poco se nos está yendo de las manos. Álvaro, tenemos al Celta, por desgracia para todos, aficionados y medios de comunicación, abonado al horario de las 2 de la tarde, sí, porque es el mismo horario en el que tiene que visitar al conjunto pepinero, al Leganés.
Pues sí, jornada 11, será para ya finales del mes de octubre, 27 de octubre, domingo, 2 de la tarde, como dices, en Butar, que es el Leganés-Celta. Y por cierto, hemos tenido suerte, acaba de salir la lista de convocados del Celta.
Ahí estamos,
obviamente ya habíamos dicho quién no iba a estar, los lesionados Ristich, el lesionado Mingueza, tampoco va a estar Luca de la Torre, tampoco está, no cuenta demasiado Tadeo Allende, sí que está Cervi entre los que no cuentan, con lo cual el resto, en principio, si no me equivoco, están todos convocados, gente como Javi Rodríguez, que tiene todavía dorsal del Veo, los Hugos también están en la lista, con lo cual, sin demasiadas sorpresas, aparte de esos jugadores que ya decíamos que no van a estar.
Pues información de servicio con esa entrada de Javi Manquillo, que es quizá la principal novedad después de que se recuperase el precisamente es futbolista, entre otros, del Atlético de Madrid, que pueda entrar después de superar una lesión, un problema físico en la convocatoria varias semanas después. Insisto, información de ultimísima hora, que para eso somos una radio que hacemos nuestro programa en riguroso directo, porque son y 47, las 3 de la tarde.
Los fines de semana en la radio. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Manolo, aquí estamos con Yago Rojo, otro de los españoles que ha acabado esta maratón.
Llevo toda la vida escuchando el Tiempo de Juego.
Vamos, Yago. Estoy emocionado, Yago.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
Y empezamos a pensar también en el próximo fin de semana, donde vamos a tener estos partidos. En Primera Federación, el domingo a las 12... Visita importante para el Celta Funa al filial del Athletic Club de Bilbao. Digo importante porque los dos equipos ocupan, todavía es pronto, pero a día de hoy, a estas alturas del campeonato, ocupan puesto de descenso de categoría. Y en Segunda Federación, el Coruxo adelanta su partido novao al sábado a las 5 para recibir al Salamanca. El domingo jugará también a las 5 en Asturias frente al Langreo el Pontevedra. Hoy en Pasarón ha sido también día de comparecencia. Ha sido el encargado de comparecer ante los medios de comunicación Churre, que reconoce que después de haber ganado, aunque sufriendo, al Deportivo Fabril este pasado fin de semana, se ha disparado. Hay un chute de confianza en el seno de la plantilla de Iago Iglesias.
Confianza siempre tuvimos en nosotros y en el compañero, y eso pues la refuerza un poco más. Entonces, pues muy contentos por todo un poco, por esos 3 puntos, por volver a ganar aquí en casa. Veníamos con esa mala sensación de allá de Soria y anteriormente de Santiago, y nos hacía falta ganar este partido pues como fuera.
Ahora lo que hace falta es que los 3 puntos logrados in extremis frente al Fabril se sigan haciendo todavía mejores, logrando otros 3 este próximo domingo frente a la Unión Popular de Langreo.
estás en mitad de tabla, donde no queremos estar para nada, entonces, pero bueno, esto acaba de empezar. Lo positivo es que esto de ganar este fin de semana en 97, pues ahora vamos a Langreo a intentar dar ese pasito hacia adelante y conseguir pues esos otros tres puntos que nos enganchen con dos victorias consecutivas, después tener que venir aquí otra vez a Pasarón, pues poco a poco ir hilando partidos, hilando cosas para ser mejor equipo y estar cuanto más arriba mejor.
Este era Churre, uno de los futbolistas, uno de los defensas de la plantilla granate.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra. Deportes.
Estar informado.
Y vamos a dedicar los próximos minutos de este Deportes COPE para la provincia de Pontevedra al tenis, porque Álvaro se ha presentado en la ciudad el Vigo Tennis Open de este año 2024. Tú has estado en esa presentación y has podido hablar con varios protagonistas.
Sí, allí estaba, como dices, la cadena COPE, una presentación que se ha hecho en el Corte Inglés con Fuencisla Cid como anfitriona. También estaban por allí patrocinadores como Juan Louro de Vialia, como Carlos Cao, el CEO de CDC. Pero nos vamos a quedar con los sonidos, por ejemplo, del presidente de la Federación Gallega de Tenis, de José Mosquera, que obviamente está muy feliz de tener un torneo de este nivel para jugadores menores de 18 años en Galicia.
Este torneo implica pues, precisamente cubrir un espacio de la categoría sub-18 que está, diríamos, promocionada, porque hoxe non pode estar aquí, está ausente, que Noli, desde xa fai máis de 20 anos, e creo que con ese papel de promocionar o tenis nesa categoría tan vital como nos recomendaba algún dos que nos saudaron, pois realmente contribuímos a un desarrollo importante e de futuro para os que no seu día podan chegar a ser tenistas profesionais.
Una rueda de prensa en la que estaba esta vez sí el concejal de deportes Manuel Fernández, esta vez sí el alcalde Abel Caballero, un Abel Caballero que esta vez ha tenido palabras de elogio para el torneo y hasta se ha acordado de nosotros, Santi, fíjate.
Yo veo aquí un micro COPE y en la COPE esto lo hace muy poquito. Los que juegan o jugamos tenis tenemos los ídolos y son las gentes que están en el primer nivel y pasa algo mágico que era casi imposible de pensar. Y es que estos números son los del mundo. En el mundo somos más de 7.000 millones de personas. Y ser número uno del mundo en algo es impensable. Impensable. Jugaron en Vigo. Estuvieron aquí. Estuvieron haciendo tenis aquí, en esta ciudad, seguramente, con otros sitios de Galicia, pero la parte que me importa es esta. Alguien que es el número uno del mundo de tenis y jugó aquí, y ya pasó, más de una vez nos pone en otro nivel. Y el Vigo Tennis Open es eso.
No te esperabas esa faceta de tenista y reconociendo micrófono de Abel Caballero.
Somos muy críticos con él y con su concejal de deportes, pero en el fondo hay una buena relación personal, una cosa no quita la otra.
Y el micrófono azul de COPE se ve muy bien, con este nuevo azul que tenemos.
Desde luego. Y más desde que hemos cambiado las espumillas de los micrófonos, que están muy bonitas, con un azul muy llamativo, muy corporativo. A mí me gusta, ya me gustaban antes, pero estas me gustan mucho más, lo reconozco.
Y ya que estábamos en el Corte Inglés, teníamos que hablar, obviamente, con el manager general de este torneo, con Fernando del Barrio, con el que charlábamos nada. Después de acabar la presentación, justo después, para que nos contara más en exclusiva a la cadena COPE cómo va a ser este Vigo Tennis Open que sigue creciendo año tras año.
Estamos aquí en el Corte Inglés con Fernando del Barrio, con el manager general de este Vigo Tennis Open que está ya unos días de comenzar y que hoy ha sido presentado. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas.
Hola, pues bueno, aquí después de haber hecho la presentación del Vigo Tennis Open y de haber anunciado las novedades que este año tenemos y el nivel de los tenistas que van a disputar Vigo Tennis Open 2024.
Bueno, además seguís creciendo.
Pues sí, estamos intentando que cada edición sea mejor que la anterior, teniendo, bueno, algo de ojo tendremos, pero también una gran suerte con los jugadores que están pasando en todas las ediciones por el Vigo Tennis Open, números uno del mundo juniors mundiales, compitiendo en los Grand Slam a nivel profesional, como el caso de Mirra Andrieva y top 20 del ranking WTA. Y bueno, pues intentando que eso, que cada edición sea superior a la siguiente, tanto a nivel deportivo como a nivel de eventos y actividades paralelas.
Escenario de excepción como es Amil, que nos respete el tiempo, ¿no?
Sí, es en lo único que, bueno, hemos tenido todos los años. Yo soy muy positivo. Siempre una climatología, siempre se celebra en esta primera semana de finales de primera semana, segunda semana de octubre. Todos los años nos ha respetado un clima fabuloso, que los de Vigo conocemos, ese veroño, ¿no?, que aquí tenemos. Pero sí que hemos tenido pues mala suerte, digamos, con las finales, ¿no?, que siempre hemos tenido pues bueno que moverlas a una instalación cubierta. Gracias al Club de Campo de Vigo, que siempre nos ha prestado su apoyo incondicional para ello, pero que bueno, que el espectáculo sería pues el poder disputar tanto la final masculina como la final femenina, como las finales de dobles masculinos y femeninos, pues el sábado y domingo en San Mili, con buen tiempo.
Otro gran padrino para esta edición, Nico Almagro.
Sí, este año pues bueno, nos va a regalar su presencia en Vigo Nicolás Almagro, ganador de 14 títulos ATP. Una maravilla. Todos los que recordamos no hace mucho, pues tanto su derecha como su revés a una mano. Y que bueno, que lo llevaremos a diferentes eventos. Estará, por supuesto, en Samil, pero asistirá a alguna masterclass, algún meet and greet que acerque a una figura del tenis como Nicolás Almagro a los más jóvenes y a los niños que practican tenis y niñas en toda la ciudad.
Para los vigueses, un evento que es gratis y que ya decías que no es solo tenis, va a tener dos actividades.
Sí, correcto. El evento tiene una entrada gratuita. El que quiera se puede pasar por Samil desde el 6, que comienza la fase previa, hasta el 13, que serán las finales, a disfrutar de tenis de grandísimo nivel y totalmente gratis.
Y el apoyo de todos los que hemos visto aquí, Concello, Corte Inglés, patrocinadores, es indispensable, ¿no?
Sí, el apoyo incondicional de las instituciones, tanto Concello, Diputación de Pontevedra y todos los patrocinadores privados que nos acompañan, ¿no? Patrocinadores sin los cuales el evento sería imposible.
Pues Fernando, que sea un éxito y que respete el tiempo.
Muy bien, muchísimas gracias.
Recuerdo que por las pistas de Samil, para quien pueda estar un poquito más despistado, ha pasado un tal Rafa Nadal, ha pasado un tal Carlos Alcaraz, ha pasado un tal Casper Ruud, eso solo en el cuadro masculino. A destacar también infinidad de mujeres del ranking WTA, que están ahora mismo en el primer nivel del panorama tenístico internacional y que también en su día pasaron por este Vigo Tennis Open, que seguro volverá a ser un auténtico lujazo de competición. Además, hablamos de ciclismo, porque esta misma mañana en Pontevedra se ha presentado la clásica Evaristo Portela, que se va a celebrar el próximo domingo 6 de octubre, que va a contar con un recorrido de 112 kilómetros, de los cuales 44 de ellos van a ser neutralizados. Han avisado desde la organización de que esta es una prueba para disfrutar, no para competir, y que va a pasar por concellos de las Rías Baixas de la provincia, como Campolameiro, Cerdedo Cotobade, Marín o la propia Pontevedra. El homenajeado, el agasajado, es Evaristo Portela, el manager del grupo deportivo Superfreud, que se mostraba muy emocionado en la presentación y sobre todo, como es el gran Evaristo, muy agradecido a todos, a las personas que tanto le quieren, a los medios de comunicación, a los responsables políticos, por acordarse de él un año más para la celebración de esta clásica que va a llevar su nombre.
A verdad que me sinto super orgulloso de echarme de ser, porque o cariño que me prestades todo, non sei como agradecervolo. A verdad que teño un cariño na miña ciudad, Pontevedra, que nunca soñei con... Creo que o triunfo máis grande que ganei é gracias ao cariño que me ten esta ciudad.
Y yo te digo, querido Evaristo, que no mereces otra cosa por tu amabilidad, por tu bonomía, porque siempre tienes una sonrisa para atendernos a todos. Para cerrar, Álvaro, en tenis, la participación de Jessica Bouzas ha durado, por desgracia, poquito en el torneo WTA de Pekín.
Sí, no ha empezado bien su gira asiática. Esto es noticia, que caiga Jessica Bouzas esta temporada en primera ronda. 6-2, 6-4 entre la americana Peyton Stearns. Será la 46 del mundo. Jessica ya está la número 57, pero seguro que en siguientes torneos en Asia mejorará.
Desde luego. En fútbol sala masculino, victoria del Leis Pontevedra en A Coruña.
Sí, en la primera ronda de la Copa ganó 3-4 al 5 Coruña, y el 8 y 9 de octubre va a jugar ante otro equipo de segunda B o tercera, seguirá adelante en la Copa.
En balonmano tenemos amistoso hoy para Porriño, amistoso además especial.
Sí, desde las 9 de la noche se va a medir a la selección argentina, que tiene 3 jugadoras de Porriño que van a jugar en este caso con la albiceleste.
Dicho queda. Gracias, Álvaro, hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias a todos por estar otro día al otro lado de la radio. Llega la tarde, adiós.
Son las 4 o las 3 en Canarias.